Y el Grupo Propuesta Ciudadana, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, el Colegio de Economistas y la Asociación Arariwa están organizando para el día de mañana el foro Diversificación Productiva y Renta Extractiva en el Sur Andino. Se desarrollará en el auditorio de la Facultad de Economía del Campus Universitario de la San Antonio Abad entre las 11 de la mañana a 1 de la tarde. El foro tiene como objetivo principal discutir y reflexionar sobre estrategias para impulsar la diversificación productiva en el sur andino, aprovechando los abundantes recursos provenientes del canon y las regalías. En este contexto, se retomará el debate sobre el desarrollo de cadenas y conglomerados productivos del territorio y se abordará el rol de la gobernanza y las agencias regionales de desarrollo en la resolución de los principales cuellos de botella que afectan el proceso productivo. El foro busca resolver también algunas interrogantes, como cuáles son los elementos determinantes que han configurado una diversificación productiva limitada y dependiente de los sectores extractivos, sobre todo aquí en la parte del sur del país, y cómo las nuevas vinculaciones sectoriales y la gobernanza territorial podrían impulsar mecanismos de diversificación productiva no extractiva. Esas son algunas de las interrogantes que seguramente mañana se van a responder. Se propone además revisar ejemplos de modelos de competitividad territorial que fueron implementados en el sur del país y que dejan lecciones aprendidas. Se identifica el nivel de articulación de cadenas productivas con el mercado local, nacional e internacional. La idea es debatir con evidencia empírica los pasos a seguir para consolidar las cadenas y conglomerados productivos. Para ello, se ha convocado a representantes del sector privado, el gobierno regional, la academia y la sociedad civil. El panel estará integrado por Abel González Bosa, del Colegio de Economistas del Cusco, el decano, ¿no? Juvenal Rupa, profesor de la Facultad de Economía de la UNSAC, el gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, Juan Carlos Galdós, y John Santos González, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco. Vamos a tratar de comunicarnos justamente con uno de los investigadores que ha sido parte justamente de esta investigación que se va a presentar mañana. Nos estamos refiriendo al exgobernador regional del Cusco, magíster Jean-Paul Benamente, porque ha sido parte de este estudio que mañana se presenta y que tiene que ver justamente cómo se desarrolla económicamente el Cusco y cuáles han sido estas, ¿no?, estas indagaciones a través de este estudio y cómo es que desde el sur andino, como por ejemplo Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua también, ¿por qué no? ¿Qué otras alternativas productivas tiene aparte de la extracción minera, que siempre en realidad no es de alguna manera un tema bastante controvertido? 5:15 y bueno, lo anunciado, estamos en comunicación con el ex gobernador regional de Cusco, magíster Jean-Paul Benavente. Magíster, muy buenas tardes, bienvenido a Radio La Hora y esta red de comunicación para el desarrollo.
Buenas tardes, Doris. Un saludo a los radioescuchas, un saludo al pueblo de Cusco que te sigue.
Magíster, muchas gracias. De mucho tiempo nos comunicamos, en verdad. Usted estaba sumamente ocupado, creo, todos estos meses luego de haber dejado el cargo de gobernador regional. Cuéntenos, bueno, esta conversación nos vamos a referir a un tema que a todos nos debería en realidad interesar y es el desarrollo productivo que tiene el sur del país. Ya en otra oportunidad hablaremos del tema político que ahora se está moviendo bastante. Mañana se va a presentar una investigación, un estudio que usted ha sido parte de este estudio en relación a la diversificación productiva en el sur andino. ¿Qué hallazgos se tienen en este estudio?
Efectivamente, estimada Doris, hay una preocupación a nivel de algunas instancias, entre ellas el grupo Propuesta Ciudadana, que muy preocupados por el tema de la intervención de la renta extractiva, es decir, las industrias extractivas, llámense minería, hidrocarburos, entre otros, que se asientan en determinados lugares, pero que empiezan a plantearse algunas preguntas. ¿qué va a ser de esos territorios una vez que la minería se vaya? Porque tarde o temprano se va a ir, ¿no? Estos son recursos no renovables. ¿O qué está pasando en este momento y cómo se está dinamizando la economía a partir de la presencia de estos enclaves mineros que hay en el territorio, llámese Antapacay, en Espinar, lo que era Extintaya, llámese Hadley, llámese, digamos, Constancia, ¿no?, en Chumbivilcas, o llámese Las Bambas, por ejemplo, entre otros, o Cerro Verde en Arequipa, para solamente hablar de este corredor minero sobre el cual hemos trabajado una propuesta de diversificación productiva y renta extractiva en el sur andino. Lo que nosotros quisimos hacer ahí es evaluar que nuestra estructura económica, es decir, los distintos sectores que componen la economía, el agrícola, el agroindustrial, el turismo, los servicios, la gastronomía, entre otros, el comercio, la artesanía textil, entre otros, dependen buenamente de cómo influye, impacta, ¿no es cierto?, la volatilidad internacional sobre nuestra economía. Me explico, cuando aumentan los precios de los minerales, hay periodos de boom económico, de crecimiento económico, y obviamente todas las otras actividades económicas tratan de adecuarse, acomodarse a ese crecimiento económico. Y cuando ya también es negativo ese crecimiento económico, afecta también a todas las otras industrias. Entonces, la idea es, si la estructura económica está ahí, si somos dependientes de una economía primario exportadora de minerales, de recursos extractivos, ¿qué estamos haciendo por diversificarnos? ¿No?
Y pero hace también, unos, magíster, pero adelante. También ya hemos recibido millones de soles durante muchísimos años por canon, sobre canon y también regalías. Y también la pregunta sería lo que usted acaba de señalar, ¿qué hemos hecho con esa, ¿no?, con esos ingresos económicos? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido, hablando solamente de la región Cusco, ya no tal vez del sur andino, pero cómo así se aprovechó en los gobiernos, claro, regionales y municipales? Y usted ha sido parte de la gestión de un periodo en, claro, gobierno regional. Sí.
Y lo tocamos en una parte en el documento, ¿ya?, porque creemos que hay que dividir. Ya se ha investigado un poquito sobre el impacto del uso del canon, del uso de las rentas extractivas, uh-huh, en las inversiones y si habrían generado desarrollo o no. Yo estoy hablando más allá de mi rol como ex autoridad. Lo que estoy hablando es en un rol en el cual hay investigaciones objetivas, serias, en las cuales dicen que en algunos elementos, bueno, se ha contribuido a mejorar algo el desarrollo social, uh-huh, y en otros ha estado muy limitado, muy estancado. Es decir, como todos señalamos, tantos recursos, ¿para qué han servido?, ¿no es cierto?, tantos recursos de canon. Pero nuestro estudio va a la otra parte, al otro componente, es decir, al tema más productivo, es decir, de cómo, por ejemplo, hoy día Capajmarca, que tiene un desarrollo hotelero, tiene un desarrollo más de gastronomía, se vincula a Chalhuahuacho y se vincula a todo este corredor minero, y cómo esa economía se ha desarrollado a partir de, digamos, la presencia de la minera en esa zona. Uh-huh. Y si esa diversificación económica puede ayudar a que salgamos adelante, ¿no?
O puede continuar.
Un poco esa es la preocupación del estudio, porque lo que usted dice es una preocupación válida, pero, digamos, en este estudio no nos hemos dedicado a ese aspecto sobre el impacto del canon, que ya ha sido estudiado por otras instancias, y lo que estamos haciendo nosotros es dedicarnos más al tema productivo.
Ya, entonces, ¿cómo se puede, ¿no?, potenciar el tema productivo cuando en realidad la focalización está más al tema extractivo, por lo menos por las provincias que usted ha señalado? cómo diversificar en realidad la economía con mejores oportunidades para las comunidades asentadas en estos territorios y darle sobre todo sostenibilidad, porque como usted ha dicho preliminarmente, la empresa minera se va, se agotan los minerales, pero después ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Cuál es, de dónde, cuál sería la sostenibilidad de alternativas, de otras alternativas productivas para estos sectores?
Por ejemplo, nosotros hemos encontrado cerca de 46 cadenas productivas en las tres regiones, diferentes a aquellas cadenas que están articuladas directamente con la minería, ¿no? O sea, y estamos hablando en Apurímac, en Arequipa y en Cusco, que son las tres regiones que hemos evaluado, y como cadenas productivas de acuicultura, apicultura, artesanía, textil, lácteos, turismo, cuyes, palta, fibra de camélidos, hortalizas, entre otros, ¿no es cierto? Son 46 cadenas productivas, cómo se pueden desarrollar algunas intervenciones y estrategias para hacer de que estas cadenas puedan seguir impulsando desarrollo productivo local, desarrollo económico local y, por lo tanto, diversificación. Uh-huh. Eso, en buena cuenta, es aumentar su producción, aumentar su capacidad de venta, su articulación al mercado, para que aumenten los ingresos de las familias que están en estos territorios, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los hallazgos que terminamos planteando en la propuesta. Y evaluamos también cómo se circunscriben los territorios, ¿no? Provincias muy, muy cercanas a los enclaves turísticos, provincias un poco intermedias, donde ponemos a las principales capitales de las regiones, Cusco, Abancay, Arequipa, y otras más alejadas, ¿no? Como la Convención, como Camaná, etcétera, o como Andahuaylas en Apurímac, que también tienen un comportamiento productivo y que pueden encadenarse, pueden vincularse a estas actividades económicas.
¿Estas cadenas productivas pueden ser de alguna manera, como ejemplo, lo que está sucediendo en Limatambo, en Mollepata, por el tema de la exportación de paltas? Pero ahí necesitamos mucha asistencia técnica, ¿no?, en cómo mejorar estas cadenas de producción, incluso en granos andinos, ¿no? Cusco tiene en realidad un buen posicionamiento, al igual que Puno, entre otras, ¿no?, entre otros productos que muy bien se pueden potenciar. Y ayer conversábamos con el economista Epifanio Vaca y decíamos, ¿y cuál es entonces ese rol de la empresa privada en esto? ¿Cuál es el rol de la academia? Porque pareciera que la academia, bueno, usted es parte de la Universidad San Antonio Abad de Cusco, se ha alejado un tanto del desarrollo regional, o es que no es visible el trabajo que se desarrolla a nivel general, ¿no? La academia, no solamente desde la universidad.
Así es. Limatambo puede ser un buen ejemplo para darnos cuenta de cómo se ha intervenido y lo que faltaría por intervenir para impulsar mayor diversificación productiva. Porque cuando diversificas, no solamente atiendes a tu mercado local, regional, sino tienes la capacidad de exportar. Y eso es lo que se está haciendo en Limatambo. Y al haber implementado con proyectos de inversión pública, con proyectos pro-compite, con planes de negocio bien claros, bien diseñados, bien definidos, se ha logrado implementar una planta de packing. Esa planta permite seleccionar la palta, permite empacar al vacío y permite exportar palta de primera calidad, palta Hass, al extranjero. Eso genera incremento en la producción, en las ventas de estas familias que se encuentran entre Limatambo, Mollepata y todo lo que se pueda acopiar en esa zona, y permite generar más empleo. Eso al final es diversificación productiva para generación de empleo. Y lo que tenemos que hacer es que se sigan haciendo innovaciones, investigaciones científicas desde la universidad para ver elementos alrededor, no solamente los mercados a los cuales acceder, sino también para mejorar, como usted decía, asistencia técnica productiva desde la academia. Así como el sector empresarial, ¿no? O sea, hay ejemplos claros en Cusco de cómo algunas empresas anclas, y en el Perú digo, algunas empresas anclas permiten articular toda la cadena productiva. Bueno, en los grandes emporios de Piura, del mismo Arequipa, empresas grandes, por ejemplo, de mangos, de bananos, o de lácteos en Arequipa, tratan de impulsar toda la cadena para poder diversificar productivamente. Aunque lo de Arequipa puede estar cuestionado por la presencia de Gloria como empresa que acopia, aglutina, pone un precio y termina teniendo un poder del mercado. Pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es cómo con productores, pequeños productores, pequeñas empresas, poder diversificar la economía.
Entonces, no, por ahí es la salida. Bueno, su formación es de economista usted, ¿no? Entonces, por ahí ve la salida. Y el tema turístico, ¿cómo aquí se puede anexar? Porque el Cusco también vive del turismo.
Así es. El turismo es el sector, digamos, más importante donde se ha impulsado. Y hoy día vemos pequeñas empresas que han podido lograr articular bien sus productos al mercado, sus servicios al mercado, y se genera economías. El turismo depende de otros temas, de otras políticas, el boleto turístico en Machu Picchu, la capacidad de carga, depende de los conflictos sociales, porque si hay conflictos sociales se paraliza la economía, no se puede diversificar, funcionar, articular, dinamizar el turismo. Depende mucho de la conectividad, tenemos el tema del aeropuerto, tenemos el tema de las carreteras, que sí, esa es parte y responsabilidad del Estado, que esa ha sido siempre la preocupación y que se han encaminado ciertas cosas, pero por otro lado también depende de un sector empresarial creciente, próspero, importante que tenemos en la región. Y ciudades o territorios como Chumbivilcas, por ejemplo, tuvimos una experiencia y lo comentamos en el documento, en Yusco, un corredor gastronómico interesante. Y Yusco está allí, a un ladito, y ha podido generar una economía importante que le ha dado le ha permitido mejorar los ingresos a las familias. Lo que queremos que estas experiencias que nosotros comentamos, porque planteamos 7 compites, que era una suerte de 7 propuestas de competitividad de cadenas productivas, como lo de paltas, como lo de Yusco, como de granos andinos, etcétera, que les estoy comentando, que han permitido, digamos, tener experiencias exitosas, pero son muy focalizadas. Entonces, lo que queremos es que esto se escale a mayor nivel y que también la inversión, que de repente, como todos cuestionan, la inversión social no está teniendo el impacto que todos nosotros esperamos, se pueda impulsar también parte de esos recursos para inversión productiva, ¿no es cierto? Porque es ahí donde las familias también requieren producir sus propias actividades económica, sus propios ingresos, sus propios empleos, ¿no?
Magíster, ¿es posible desde la pequeña agricultura, considerando que una de las características de la región es la pequeña agricultura, impulsar estas cadenas productivas desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no?, que pueda mejorar el desarrollo económico?
Así es, y la experiencia que ponemos es ahí respecto de una apuesta que se hizo de una planta lechera en Pampamarca, ¿no es cierto? Allí está la planta lechera, ahí se acopia la producción de esta pequeña economía agropecuaria que hay en la zona, y por lo tanto, entonces se empieza a producir queso, se empieza a producir lácteos, y que ya ingresan tranquilamente al mercado local.
Y darle un valor agregado, ¿no?
Hay bastantes, ¿no? Lo que se ha hecho en Ocongate, lo que se ha hecho en Pomacanchi, lo que se ha hecho actividades importantes en otras latitudes. En todo caso, la estrategia central ahí, cuando hay pequeña agricultura familiar campesina, es la asociatividad. Solitos no pueden cubrir sus costos, cubrir su articulación al mercado, pero en todo caso es la articulación que debe de ser facilitada por el Estado. Por eso el Estado tiene que participar en apoyar e impulsar esas cadenas productivas.
Bien, magíster, muchas gracias.